Yo quería preguntarle varias cuestiones. Primero, al margen del Consejo de Gobierno, ¿para cuándo la tercera dosis? ¿Qué vacuna se va a poner y a cuánta población va a afectar? Y si me permite una más, y así no ya no pregunto más, protocolo que se va a seguir en caso de un positivo en una clase. Gracias.
Bien, sobre esta última cuestión, creo que esa cuestión se ha contestado ya hoy en una reunión que se ha mantenido entre Sanidad y Educación. Voy a transmitírsela literalmente, si la tengo por aquí. Sí. Bueno, sobre el estudio de contactos, en los grupos mayores hay que tener en cuenta si se ha vacunado o no se ha vacunado o si se ha pasado la enfermedad para valorar la presencia de cuarentenas. Y en la duda, en los grupos de convivencia estable, con los contactos estrechos, hay algunas comunidades… Bueno, esta información no es válida. Con respecto al asunto de la tercera dosis. Ahora le contestaré al otro asunto. Lo que ha aprobado el Consejo Interterritorial hasta este momento es la aplicación de la tercera dosis en personas inmunocomprometidas, personas que tienen o enfermedades oncológicas o están en tratamiento con inmunosupresores. Y eso es lo que tenemos hasta el momento. Está todavía sobre la mesa la decisión de si poner o no una tercera dosis una dosis de recuerdo a las personas mayores, sobre todo aquellas que son más frágiles. Lo que nosotros hemos visto durante esta última ola es que el leve incremento de mortalidad que hemos tenido en esta última ola se concentra básicamente en estas personas mayores, en personas débiles, y principalmente nos preocupa también la posibilidad de administrársela a quienes viven en ese ambiente de mayor riesgo, que es en nuestras residencias. Esto hasta este momento no está aprobado por el Consejo Interterritorial. Nuestra postura es favorable a este asunto. Nosotros creemos que es una buena idea suministrar esta tercera dosis a este grupo de población de riesgo, que se ha mostrado como grupo de riesgo evidente. Y vamos a esperar a ver qué es lo que dice el conjunto del Consejo Interterritorial. Insisto, nuestra postura es favorable a este respecto. Sobre
¿También en las residencias?
Sí, sí, a esos me refiero. Me refiero específicamente a nuestros mayores que viven en las residencias. Esos son los que viven en la situación de mayor riesgo epidemiológico, como se ha demostrado a lo largo de la pandemia. Con respecto a la pregunta que me haces sobre cómo se van a comportar las decisiones de aislamiento, cuarentena, las aulas a partir del inicio del curso. Estaba contestando una cosa que me habían enviado, pero que no corresponde a la respuesta. Se ha reunido hoy, por eso lo estaba leyendo, Sanidad y Educación, y les enviarán a todos los medios la respuesta a esta pregunta, porque lo que me envían en este momento no está cerrado.
Me gustaría saber si ya se ha tomado una decisión sobre la vacunación de los contagiados. ¿Cuánto tiempo se va a tomar?
La decisión ya está tomada. Si son a partir de 4 semanas, podrán solicitar la autocita.
Sí, quería preguntarle sobre el asunto de la tercera dosis. Estamos viendo ya cifras de mortalidad en algunas residencias de 8, 9, incluso hasta 10 casos. No sé si a lo mejor incluso empezamos a ir tarde ya en esto, en esta tercera dosis, si tendríamos que espabilar un poco más para que no se ocurra lo que nos ha ocurrido en otras veces durante la pandemia. Y en este caso también hay estudios de seroprevalencia que se han realizado en esos centros donde efectivamente se está confirmando que los vacunados están perdiendo sus anticuerpos, ¿no? No sé qué evidencias más se necesitan para poder apostar por esa tercera dosis. Gracias.
Bueno, es decir, estoy dispuesto a proponerle como miembro del Comité de Vacunas del Interterritorial, pero nosotros lo que tenemos que hacer es esperar a que sea el Comité de Vacunas, la ponencia de vacunas, quien haga una propuesta concreta al Interterritorial. Yo puedo estar de acuerdo en esa apreciación inicial, pero pero la ciencia tiene sus tiempos y tiene sus métodos. No sé si vamos muy tarde con las vacunas, pero somos los que más rápido vamos de todos, ¿eh? Incluso somos casi los que más rápidos vamos del mundo, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que si hay alguna cosa que no se puede decir ni de la comunidad ni del país, es que vamos tarde con el asunto de las vacunas. Vamos mejor que nadie, esta es la realidad, ¿eh? Vamos mejor que nadie en porcentaje de población cubierta, vamos mejor que nadie en porcentaje de población con dosis completa, y estamos ya esperando a tomar esta decisión. Esta decisión la ha tomado ayer Reino Unido, ¿eh? Y la ha tomado Francia, hasta donde yo sé, el resto de los países europeos no la ha tomado. ¿Sabe usted también que esta decisión tiene mucho que ver también con las recomendaciones de la OMS de proceder o no proceder a una tercera dosis mientras que el resto de la población del mundo está sin vacunar? Por tanto, hay más consideraciones que hacer que el simple hecho de observar, como hemos observado, que efectivamente, como ya le he dicho yo en mi respuesta a la anterior pregunta, la mortalidad se acumula en los mayores que están en residencias. Estando de acuerdo con esto, en la mortalidad evitable prácticamente no ha aumentado en la última ola. Ha habido un incremento muy pequeño en la comunidad y en el conjunto del país, un incremento muy pequeño. Y tenemos que ser capaces de tomar decisiones de salud pública que nos afectan a nosotros como comunidad, nos afectan a nuestro país, pero también afectan al suministro de dosis en el conjunto del planeta. Y he de decirle que todos tenemos interés, el mayor interés posible, en que la inmunización se extienda lo más posible, porque mientras hay contagio hay capacidad de aparición de mutaciones y todos estamos afectados. Y eso es lo que retrasa probablemente la toma de esta decisión. Pero yo pasaré su recomendación de espabilar a la ministra y a la ponencia de vacunas y esperemos que espabilen y que la semana que viene nos puedan decir algo, pero seríamos yo creo que en este momento los terceros o los cuartos países de Europa, probablemente del mundo, en tomar esta decisión, junto con Israel, que creo que también ya la ha tomado. Con respecto a la pregunta que me han hecho antes, ahora sí, los contactos, la actuación en las escuelas, los contactos estrechos y un positivo que estén vacunados o que hayan pasado la enfermedad, no van a hacer cuarentena, siempre que sea en el grupo de mayores que se mantenga la distancia de 1,5 metros y la mascarilla. Grupo de vacunados, quiero decir.
Sí, hola. Pero el resto, perdone, vicepresidente, ¿el resto?
El resto se mantiene el protocolo, pero el protocolo que tenemos actualmente, en donde están vacunados, que es donde puede haber una variación, donde no están vacunados no hay una variación, hasta que no estén vacunados se mantiene el protocolo anterior, es que el contacto estrecho de un positivo que esté vacunado o que haya pasado la enfermedad no va a hacer cuarentena, siempre que pertenezca a ese grupo ya de vacunados y que se mantengan la distancia de 1,5 metros y la mascarilla. El resto mantiene el protocolo. Menores de 12 años no vacunados se mantienen los protocolos que teníamos hasta el momento.
Sí, buenos días, vicepresidente. Yo le quería preguntar sobre el anuncio que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid de eliminar los impuestos propios que tienen como comunidad autónoma. En el caso de Castilla y León hay dos, uno que afecta al vertido de residuos y otro a la afección medioambiental que provoca la producción eléctrica y el transporte de energía eléctrica. No sé, primero, cómo lo valoran y, segundo, si la Junta va a seguir ese camino.
Bueno, nosotros sabe que son dos situaciones completamente diferentes, que el impacto económico de esta eliminación de tributos en la Comunidad de Madrid ha sido publicado ampliamente a lo largo del día de hoy y no tiene nada que ver con nuestra situación. Nosotros efectivamente mantenemos estos dos impuestos. Uno de ellos tiene una importancia medioambiental muy importante, que es el de intentar disminuir la presencia de residuos y de escombros, y nuestra intención es mantenerlo. Y otro que efectivamente grava la producción de energía eléctrica de nuestros embalses, de nuestra energía eólica. Y, hombre, no parece el momento para retirar después de lo ocurrido este verano, además, retirar este impuesto. En principio, nosotros no nos planteamos retirar este impuesto, ni ninguno de los dos que nos quedan. Saben que nuestra fiscalidad es una de las más favorables del conjunto de España y esto es una afectación marginal y nosotros no vamos a entrar en este momento en esa carrera, entre otras cosas porque el impacto real sobre los ciudadanos es cero. Esto afecta dos aspectos muy concretos y porque creemos que no es el momento de plantearnos esta eliminación de estos dos impuestos que, insisto, no afectan al conjunto de los ciudadanos de la comunidad.
Sobre esto mismo, cuando se anuncian impuestos a las empresas, siempre se habla, o al menos ustedes hablan, de que se puede repercutir en la factura, etcétera. Yo no sé si por esa vía la empresa que Iberdrola les ha trasladado que este impuesto existente ha podido influir, si eso está relacionado también, por ejemplo, con lo ocurrido en Ricobayo, y aprovechando esta, que está ligeramente relacionado, un ayuntamiento de Madrid había anunciado, parece que hoy ha dado marcha atrás, la posibilidad de dejar de pagar la luz. No sé si la Junta ampararía o alentaría que algún ayuntamiento de la zona de Ricobayo tomara alguna decisión de ese tipo.
De cuando no se ha visto amparar semejante cosa. Nosotros nunca hemos amparado la insumisión fiscal ni la vamos a amparar. Los impuestos y la luz hay que pagarlo y no, las normas hay que cumplirlas. Sobre lo ocurrido este verano y lo ocurrido en Ricobayo, hay ahí un debate muy importante que nosotros ya hemos abierto de manera reiterada y además también hemos remitido una carta a la ministra y lo hemos dicho públicamente. Lo que no es muy sensato es que se produzca aquí la electricidad y se paguen los impuestos en Madrid o en Valencia, como nos está ocurriendo. Ninguno de los beneficios quede aquí, que aquí al final no se pueda enganchar la luz, que aquí el impacto sobre la frontera y sobre el territorio de las grandes obras hidráulicas no deje beneficio. Si suprimiéramos además el impuesto ya sería la bomba. Ya es que estaríamos actuando en contra de lo que nosotros mismos estamos pidiendo, estamos solicitando. Pues nosotros lo que le queremos decir a las grandes productoras de electricidad en nuestro territorio, donde se produce gran parte de la energía que consume en nuestro país, es que aquí tienen que quedar los perjuicios y los beneficios. Lo que no puede ser es que esa fiscalidad quede exclusivamente fuera de la comunidad, que la tributación de esos beneficios queden siempre fuera de la comunidad, que en realidad aquí solo nos quede la carga o el impacto ecológico, visual o medioambiental y no quede beneficio. Si nosotros quitáramos este impuesto, estaríamos actuando en contra de lo que hemos estado diciendo estos días. Por tanto, ese es el asunto. ¿Qué porcentaje de esto repercute en la factura? Bueno, esto no se puede argumentar con un mínimo de seriedad. Lo que sí que repercute en la factura es la manera en la que se realiza la subasta del precio y cómo se regula, y eso es lo que tiene que hacer el Gobierno. Tiene que reformar esto. Todos ustedes saben que hay un porcentaje de impuestos no autonómicos, sino nacionales, muy elevados en la factura. Hay una parte que no tiene que ver con el consumo, sino con la fiscalidad. Y luego en esto también tienen un impacto bastante importante algunas decisiones que se han tomado, de las cuales hoy vemos las consecuencias. Yo, si alguien quiere ver cuál es la diferencia, por qué tenemos esa diferencia en la factura eléctrica entre Francia, Alemania y España, yo creo que a cualquiera que conozca cómo se produce la electricidad en Francia, en Alemania y España, se le ocurre una explicación. El porcentaje de energía nuclear que hay en este momento en Francia y en Alemania y en España es el que es. Y uno toma decisiones a veces basadas en criterios ideológicos que luego tienen una repercusión en la vida de la gente. Y deberíamos de pensar si las decisiones que tomábamos en su momento pues eran las decisiones más sensatas. ¿Es urgente descarbonizar? Sí, es urgente luchar contra el cambio climático, por supuesto, pero las decisiones que uno toma tienen su precio. Y yo lo que insisto, deberíamos de ver cuál es el componente, el origen de la electricidad en esos países en los que está más barato el coste, y luego qué repercusión pues va a tener esto en nuestras industrias, porque a nosotros nos preocupa lo que ocurre con los consumidores, es decir, el incremento de la factura de la luz repercute directamente en los ciudadanos, repercute de manera importante, pero repercute de manera muy importante en nuestra industria, en nuestra industria, en nuestro comercio. Esto es nuestra máxima preocupación, porque esta situación puede acabar impactando en la recuperación, que de momento va muy bien, pero que si esta situación se mantiene, se pueden incrementar los costes de producción y podemos entrar en una situación de desventaja con respecto a otros países, de inflación y de deslocalización. Por tanto, no tiene nada que ver esta pequeña fiscalidad, que es el pequeño beneficio que queda aquí de la producción de electricidad, y desde luego el asunto de la electricidad es un asunto importante que no se arregla con manifestaciones de la mitad del gobierno. Se arregla entrando al fondo del asunto, es cómo se fija el precio, cómo se hace la subasta, quién es el regulador y cómo producimos nuestra electricidad. Eso es lo que el gobierno, si quiere, tiene que coger por los cuernos.
Última cosa sobre esto. Sí, habla de esta pequeña fiscalidad, pero ante la ausencia de la gran fiscalidad que dice que se tributa en Madrid o en Valencia, yo no sé si se plantean, no le planteo eliminarlo, sino a la contra, sino subirlo en la medida en que la otra parte no llega.
No nos planteamos subirlo, lo que nos planteamos es pedirle a las empresas que tengamos una manera de que los beneficios se repartan también donde se genera la electricidad. Lo que a nosotros nos molesta, por así decirlo, es que la tributación de todos estos beneficios no se hace en la comunidad. Claro, si Iberdrola, Endesa y tal tuvieran su sede fiscal aquí, podría bajar la fiscalidad los 7 céntimos que hemos bajado mensuales en Madrid. Claro, es decir que el problema es dónde se tributan los beneficios, dónde repercute esa fiscalidad, y lo que decimos es, esta comunidad es una gran productora de energía, eso es bueno para el país, es bueno para la comunidad, también genera unos inconvenientes, y lo que nosotros queremos es que se repartan inconvenientes y beneficios. Aquí hubo en su día la sede de una de las empresas de renovables, que se trasladó posteriormente, y nosotros lo que decimos es, oiga, es fácil cuando todas las grandes empresas tributan sus beneficios en una comunidad y aquí no lo tributan. Es decir, la situación es completamente diferente. No vamos a hacer ni una cosa ni la otra, pero esta es la realidad.
¿Qué tal? Buenos días. Me gustaría saber si van a permitir aquí en Castilla y León a los escolares quitarse la mascarilla en el recreo. Parece que el Ministerio ha dejado abierta esa posibilidad, esa puerta. Y sobre otros dos asuntos, el tema de Villadangos, el día 7 se reúne la comisión técnica que se encarga un poco de dar el visto bueno al proyecto de exhumación. No sé si saben cuándo pueden empezar los trabajos en la zona, si hay algún plazo. Y el otro día el presidente dijo que había solicitado por carta una reunión con Pedro Sánchez. No sé si sabe si ha habido alguna respuesta. Gracias.
Empezando por esto último, en este momento no tenemos respuesta ninguna. Sobre el asunto de Villadangos, se reúne la comisión técnica el día 7. La comisión técnica lo que hace es aprobar el proyecto. Lo más probable es que quede aprobado ese mismo día, pero ¿quién hace la excavación? Es la asociación, que tiene sus propios calendarios. Nosotros estuvimos hablando con ellos y nos dijeron que ellos tenían previsto empezar a principio de septiembre aquí, pero que tienen otras exhumaciones pendientes y que, por tanto, no sé si empezarán el mismo día 7 o pospondrá el inicio de las exhumaciones. A este respecto, sí me gustaría decir hoy una cosa, ya que me lo pregunta. Ayer falleció uno de los familiares que esperaba ver la exhumación de su padre y poder enterrarle con su madre. Y a mí me gustaría mandarle hoy principalmente un abrazo a la familia y un mensaje, ya se lo hemos mandado personalmente, que es que nosotros vamos a cumplir, vamos a hacer lo posible porque se cumpla ese deseo y porque se cumpla ese deseo de todos quienes legítimamente quieren ver a los suyos enterrados con dignidad. Yo creo que esto ha sido un incidente aislado. Yo creo que no hay que darle más importancia que la que tiene y, sobre todo, creo que ha quedado claro que este es un asunto que está legislado y en el cual la Junta de Castilla y León lo que va a hacer es cumplir con la ley. Sobre la mascarilla en el recreo, en este momento nosotros no tenemos una decisión tomada a este respecto. Nuestra intención, decirles que es eliminar las restricciones lo antes posible si vemos que la incidencia, cuando volvamos a la vida normal, colegio, actividad normal, pase todo este periodo festivo, si vemos que la incidencia continúa su camino descendente y que estamos en niveles de saturación hospitalaria bajos, nuestra intención es ir eliminando las restricciones lo antes posible, empezando, naturalmente, por las restricciones en el uso de la mascarilla al aire libre y entre aquellos que menos riesgo tienen. O sea, esto es nuestro, probablemente uno de nuestros primeros horizontes, pero lo que sí queremos es esperar a que se reinicie la actividad normal, a que pase esta primera quincena de septiembre y veamos el impacto que tienen, bueno, pues este último periodo de fiestas y de celebraciones a lo largo de la comunidad.
Sí, quería preguntarle, cuando habla de pedir a las empresas hidroeléctricas, bueno, en este caso eléctricas, que parte de sus impuestos acaben en Castilla y León, ¿una fórmula podría ser en la renovación de los convenios que hay de explotación la obligación, que se incluya la obligación de que se tribute aquí? Creo que podría ser una fórmula y no sé si podría ser una propuesta de cara al Gobierno nacional.
Bueno, hay muchas fórmulas posibles de mejorar la repercusión de los beneficios en el territorio de producción. Esa es una, como hay otras muchas, y lo que hay que hacer es sentarse y hablarlo. Pero eso es una de las medidas que tenemos que tomar si queremos luchar también contra la despoblación. O sea, lo que nosotros proponemos como política general no es la desigualdad, no es un beneficio particular, pero sí es. Oiga, es que la fiscalidad, el beneficio, tiene que repercutir allá donde se produce, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues podemos hacerlo con la sede social, podemos hacerlo con compromisos concretos, podemos hacerlo de muchas maneras, hay muchas maneras de hacerlo, pero sí que tenemos que hacer ese llamamiento a las empresas, porque yo creo que es una cuestión de justicia, no es una cuestión de privilegio, es una cuestión de justicia, que es un asunto bien diferente.
Sí, sobre la reforma de la atención primaria, no sé cómo van las conversaciones, si es que ya han avanzado en algo con las diputaciones y las entidades locales, si les van convenciendo de que puede ser una buena reforma. Y relacionado con esto, no sé si comparte la afirmación del otro día del presidente, que dijo que mientras él sea presidente no se cerrará un consultorio local.
Bueno, lo comparto porque es la misma que he hecho yo en muchas ocasiones. Nosotros hemos dicho, ya no sé cuántas veces hemos dicho que no vamos a cerrar los consultorios, pero lo que tenemos que decir con respecto a la mejora de nuestra atención primaria es que es ineludible. Y el otro día alguien decía, creo que en Segovia, pues que es que no puede ser que uno tenga un médico distinto cada semana o cada mes. Y efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es darle a cada ciudadano de nuestra comunidad un médico y una enfermera de cabecera. Vamos a empezar por el principio. ¿En qué consiste la reforma? En un incremento de dotación, en un incremento de personal, en un incremento de la capacidad resolutiva de los centros de salud y de los centros agrupados. En definitiva, en un incremento presupuestario que se ha producido como no se había producido nunca, 7,5% del PIB, y en dar solución a un problema que no es un problema exclusivo de nuestra comunidad. He de decirles que a este respecto estamos muy satisfechos de nuestra colaboración con otras comunidades autónomas que tienen exactamente el mismo problema, como son Castilla-La Mancha y Aragón, con quienes vamos a tener una reunión la próxima semana, a la que van a acudir todos los consejeros de salud y los directores generales y los gerentes de los servicios territoriales de salud de Castilla-La Mancha y Aragón, una reunión que va a tener lugar en la provincia de Soria, en la que estoy seguro vamos a poder poner en común problemas y soluciones comunes a un problema que es común. Vamos a ver si conseguimos de esta manera salir de la demagogia en unas comunidades y otras, y a ver si somos capaces de pensar políticamente en grande y de dejar de hacer esto que estamos viendo estos días por parte de algunos miembros de la oposición en nuestra comunidad, que es pura y simple demagogia. El problema de la atención primaria y de la falta de facultativos es un problema crónico en nuestro país. Nosotros, lo digo, yo creo que casi cada rueda de prensa, somos la comunidad autónoma que más médicos tiene por habitante, médicos de atención primaria, de España. Quien dice que nosotros estamos recortando, miente. Quien dice que nosotros estamos privatizando, miente. Miente, entre otras cosas, somos la comunidad que en menor porcentaje dedica a concierto con la sanidad privada de todas las comunidades autónomas. No mentiré, creo que somos la segunda de las 19. Estamos incrementando presupuesto, estamos incrementando la dotación tecnológica, estamos incrementando la capacidad resolutiva de nuestra atención primaria. Y además, estamos haciendo algo que no parece entender el principal grupo de la oposición en nuestra comunidad, que es colaborar con quienes no mantienen nuestra misma posición ideológica, pero mantienen un problema común. Lo que va a ocurrir la semana que viene en Soria es lo que debería de ocurrir a nivel nacional y que también estamos proponiendo en el Consejo Interterritorial, que es en el diseño de una estrategia de atención primaria para el conjunto de nuestra nación. Pero nosotros no renunciamos al acuerdo, al trabajo serio, programado y científico de una actuación que es imprescindible. El Partido Socialista en esta comunidad, por lo menos parte del Partido Socialista, parece instalado en una política que lo único que consigue es irritar y frustrar a la población. Y parece que cuanto más irritados y más frustrados estén, más satisfecho está el Partido Socialista. El Partido Socialista es incapaz de generar esperanza, propuestas de cambio, propuestas alternativas, y se dedica a utilizar lemas siempre iguales. Ahora es frenar, antes era detener, o fue blindar, o conservar, o mantener. Es un partido que se niega al cambio. Es un partido conservador, es un partido temeroso, es un partido cobarde en lo que se respecta a la reforma necesaria de la atención primaria. Pero no va a parar la decisión de este gobierno de dotar de la mejor asistencia sanitaria posible a sus ciudadanos. Los ciudadanos van a tener su médico, van a tener su enfermera, van a ver cómo se mejoran los tiempos de respuesta, van a ver cómo se mejoran las dotaciones en ambulancias, en transporte sanitario urgente, en tecnología, en resolución en los centros de salud. Y en eso es en lo que va a consistir la reforma de la atención primaria. Mientras tanto, el Partido Socialista seguirá recorriendo en nuestros pueblos intentando irritar, defraudar, engañar, frustrar a la población. Y cuanto más frustrada y más irritada, pues más felices parece que se muestran los miembros de la oposición. Es una mala estrategia políticamente. Es una mala estrategia políticamente confiar solamente en la irritación y no confiar en la esperanza o en las ansias de cambio. Pero es la estrategia que, desgraciadamente, ha elegido el partido de la oposición en esta comunidad. Van a empezar esta semana que viene. Hemos mantenido ya varias conversaciones, pero vamos a empezar primero con la presidenta de la Federación Regional de Municipios, después con todos los presidentes de las diputaciones, también con los delegados territoriales y los gerentes de área. Es importante que seamos capaces de comunicar los pilares de esta mejora, de este incremento de, insisto, dotación, calidad y recursos. Y espero que en los próximos meses podamos ir avanzando con tranquilidad y teniendo claro que es una reforma inaplazable. Hay quien preferiría que diéramos una patada adelante más, o que diéramos un paso adelante más sin cambiar nada. Pero un paso adelante más está ya casi el precipicio.
Perdón, sobre esa falta de profesionales de la que habla el otro día, el Partido Socialista criticó que la consejería no había desarrollado todavía el decreto de incentivos para plazas de difícil cobertura. No sé si nos puede decir en qué situación se encuentra ese decreto.
En este momento, el decreto, no sé exactamente, le contestaremos a través de la consejería en qué fase está, pero he de decirle que las plazas de difícil cobertura en nuestra comunidad en atención primaria son casi todas, en nuestra comunidad y en el conjunto del país. Y que problemas de difícil cobertura en hospitales de nivel 2, de nivel 3, en hospitales de menor tamaño, los tenemos en todos. Los tenemos en El Bierzo, los tenemos en Aranda, los tenemos en Medina, los tenemos en Miranda. Tenemos un serio problema de falta de profesionales que no se va a solucionar únicamente por decreto. Necesitamos, no es un problema exclusivamente de incentivación ni de entrar en una subasta en la cual tenía que entrar todo el país. Ya está entrando. Porque eso puede originar un problema a la larga, un serio problema de sostenibilidad. Por eso nos reunimos con las comunidades que tienen los mismos problemas, para intentar plantear las mismas soluciones. Por eso pedimos una estrategia nacional, porque si no hacemos una estrategia nacional, lo que haremos será una subasta. Y si hacemos una subasta, ganará quien esté mejor financiado. Y si gana quien esté mejor financiado, pues esta comunidad es muy probable que tenga un problema. No podemos entrar en una política de subasta permanente. Tenemos que tener una estrategia nacional que tenga en cuenta la situación en todas las comunidades. Si seguimos así, pues acabaremos teniendo un serio problema. Por tanto, la incentivación es una parte de la solución. El decreto va a solucionar una parte del problema. Pero si la incentivación se acaba convirtiendo en una subasta permanente entre todas las comunidades autónomas, va a ganar quien tenga más margen de financiación. Y le aseguro que eso no somos nosotros.
Sí, me gustaría saber si se plantean convocar aquí al Consejo de Salud de Castilla y León, creo que se llama Consejo Castellano y Leones de Salud, corríjame si me equivoco, para abordar el tema de la reforma sanitaria. Y luego también ha hablado de la reducción de las restricciones en mascarillas al aire libre en los colegios. No sé si eso también abordaría los eventos deportivos o si eso lo tendrían que debatir en el interterritorial. Y luego también quería preguntarle si ha notado el incremento de contagios y de hospitalizaciones, sobre todo, son de la variante Delta o si no tiene nada que ver. Gracias.
90% de lo que hay ahora en la comunidad es variante Delta, es la variante dominante, ya como era de prever y como se había visto. Sobre el asunto del Consejo de Salud, si es que esto ya está hecho, que quiero recordarles que ha habido un grupo de trabajo en el que han estado todos los partidos políticos, entidades, sociedades científicas, colegios, para elaborar las propuestas de reforma. El único que se levantó, nada más sentarse, fue el señor Moreno, el portavoz del Grupo Socialista, que no tenía nada que contar y no duró ni 24 horas sentado, pero los demás sí, y lo presentaron, aquí públicamente, y ese trabajo ya está hecho. La búsqueda de ese consenso ya está hecha, ya se hizo el grupo de trabajo y ya se elaboraron las conclusiones y son las que estamos intentando poner en marcha. Por tanto, lo que no podemos es convocar un consejo de salud permanente, y un consenso permanente para que cuando la gente se siente no tenga propuestas que hacer y se levante. Es que lo que hay que tener, en fin, respeto, o sea, hay que tener mucho cuajo para hacer este tipo de llamamientos cuando ya hemos visto lo que hacen. Es que se han sentado y se han levantado en 2,5 segundos. Es que tenemos las propuestas que nos hicieron, que son ninguna. Es que tenemos las propuestas de todo el mundo. Es que yo sigo sin saber cuál es la propuesta del Partido Socialista. ¿Cuál es la propuesta? Yo la sé. Oiga, mantengan todos los médicos uno en cada sitio, en cada demarcación. Ya, pero es que no hay. Bueno, no importa, pero háganlo. Bueno, es que eso es la magia de Disney. Eso es la magia con la que irritan a la población. Oiga, haga usted algo que es imposible. ¿Cuál es mi promesa para los ciudadanos de Castilla y León? Mi promesa es lo imposible. ¿Y eso qué es lo que genera al final? Frustración, irritación. Probablemente hacen esa promesa en el convencimiento, no falto de razón, de que ellos nunca se van a ver obligados a cumplirla. Porque al ritmo que van, es poco probable que tengan nunca la responsabilidad de gobierno en esta comunidad. Y así es fácil hacer promesas. Es eso que hemos dicho muchas veces, ¿no?, que se decía en el Partido Socialista hace unos años, tranquilo, que de la oposición no te echan, ¿no? Bueno, esta es la actitud. Vamos a ver si nos mantenemos en la oposición permanentemente, porque esto de gobernar es complicado. Algunos, cuando se ponen a gobernar, no duran ni 15 meses. Sobre las mascarillas, perdón, que no quería dejarle esto sin responder. Insisto, nuestra intención es eliminar las restricciones de manera progresiva, en principio lo antes posible, después de que pase este periodo, y empezando con lógica en los sitios de menor riesgo, en las cosas que se hacen al aire libre, pero déjenos, insisto, que pasen estos días y veamos cómo va la incidencia.
Sí, me gustaría preguntarle por esa reunión de Soria. No sé si ha dicho precisamente qué día se va a producir. Sobre todo si va a ser una cosa eventual de un día concreto o pretenden mantenerlo como un foro continuo de donde se puedan extraer, conclusiones o decisiones y proyectos.
Bien, pues la reunión va a tener lugar, les pasaremos la nota, pero va a tener lugar el próximo 7 de septiembre. Es una reunión a la que van a asistir, insisto, todos los equipos de las tres consejerías, que tiene básicamente tres mesas y una mesa de conclusiones. Una sobre asistencia sanitaria en el medio rural con zonas de despoblación. Otra de recursos humanos para luchar contra la despoblación. Y otra de nuevas tecnologías para luchar contra la despoblación. Todo ello en el campo de la asistencia sanitaria. Nuestra intención es mantener, en la medida de lo posible, la colaboración con estas comunidades. Saben ustedes que nosotros colaboramos con ellas en nuestras políticas de lucha contra la despoblación de manera estable. Y nuestra intención es, en la medida de lo posible, poder mantener esta coordinación y esta colaboración, que yo creo que redunda en beneficio de todos, fundamentalmente en beneficio de los ciudadanos. Vamos a ver cómo va este primer evento. Esto, además, forma parte de nuestra participación en el Día de Europa, que es la convención para el nuevo marco europeo que se está desarrollando en estos días y que acabará con un acto conjunto. Va a haber un acto sobre sanidad con estas tres comunidades, otro acto sobre fiscalidad y otro sobre economía, para poder presentar todas estas conclusiones al nuevo proyecto europeo desde las zonas despobladas. Lo que queremos es trasladar también a Europa y al futuro de Europa la problemática de las zonas despobladas, de las que nosotros, estas tres comunidades, somos unos buenos representantes.
Vamos a abrir, como hacemos siempre, un turno de preguntas con los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Y en esta ocasión lo iniciamos con Sergio García, de Soria Noticias. Adelante, Sergio.
Sí, muchas gracias. Yo quería preguntarle al vicepresidente Igea. Hablábamos de los buenos ritmos de vacunación y esta semana también ha habido un SOS del ocio nocturno. No sé si igual que se hizo con la hostelería en general, para escuchar sus peticiones y parece que esa mesa funcionó medio bien. Hay reuniones con el ocio nocturno de la región. Y luego, hablando del tema de la energía, hay un movimiento que es cada vez más importante, que parece que está en auge, que se muestra en contra de la energía eólica, de los molinos de viento, porque perjudican la naturaleza, los paisajes de los pueblos, se está expropiando, bueno, no sé, una serie de argumentos. Me gustaría saber si el vicepresidente ya tiene opinión sobre ello. Y hablando de ecologistas, la Asociación Ecologista ASDEN ha anunciado que va a recurrir la declaración de Vic de San Saturio, que fue hace unas semanas por parte de la Junta después de muchos años esperándolo. Dicen que hay errores y que también quieren que no se ha tenido en cuenta la petición de ampliación que pidieron para la zona del Cerro de los Moros. No sé qué opinión le merece. Muchas gracias.
Muy bien. Sobre la declaración de Vic y esta postura que me hace, es mi primera noticia. Hasta que no veamos qué es lo que se alega, no le puedo contestar. Sobre el asunto de la energía eólica. Tenemos 94.000 kilómetros cuadrados. En algún sitio se podrán poner los parques eólicos. Hay 94.000 kilómetros cuadrados. No puede ser que todos los sitios sean esenciales. Podemos oponernos a la energía eólica, podemos oponernos a la energía solar, podemos oponernos a la energía nuclear y además descarbonizar. Pero entonces volvemos a la edad de piedra. Y luego, cuanto más restringamos la producción, menos competencia, más subirá el precio. Esto es evidente. Es decir, que yo creo que hay que tener un poco más de fe en el ser humano y en su capacidad de adaptarse a las circunstancias. A veces somos especialmente cenizos, especialmente negacionistas, y el progreso humano en general y el progreso tecnológico ha conseguido que disminuyan las diferencias, que disminuya la mortalidad infantil, que aumente el bienestar en el conjunto del mundo. Y la producción de energía lo que está haciendo es adaptarse a una situación urgente, que es enfrentarse al cambio climático. Enfrentarnos al cambio climático con el propósito de disminuir el consumo de energía y mantener el bienestar es una, en fin, es una propuesta poco coherente. Nosotros tenemos que ser capaces de utilizar el conocimiento para producir la energía necesaria para mantener el progreso, el crecimiento y el estado del bienestar. Insisto, si no queremos energía eólica, si no queremos energía fósil, si no queremos energía nuclear, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Porque tendríamos que decirle a los ciudadanos que hoy están muy preocupados porque pagan una factura de la luz imposible, ¿qué es lo que les proponemos? Pero es otra vez más, ¿no? A veces se proponen cosas imposibles de tal manera que lo que se genera es frustración e irritación. Y además estos discursos luego a la larga son difíciles de sostener. No sé qué postura tienen quienes dicen estos, cómo van a regular el precio de la luz, cómo van a conseguir bajar el precio de la luz. Por tanto, hay que ser cuidadosos con el medio ambiente así, hay que procurar instalarlos donde menor impacto visual, ecológico tengan, pero nadie se planteó nunca que los pozos de petróleo afeaban el paisaje del desierto. Quizá porque no estaban en nuestro país, quizá porque estaban lejos. Pero la producción de energía es necesaria. Sobre el asunto del ocio nocturno, nosotros estamos comportándonos a este respecto como el conjunto de las comunidades autónomas. Es verdad que es el sector que más restricciones ha sufrido y que más duramente lo ha pasado. Estamos proporcionando ayudas que no son suficientes, estamos seguros. Hoy, de hecho, hemos comentado en el Consejo de Gobierno, si es preciso, en algún sector, probablemente sería en este, incrementar las ayudas. Y nuestra intención, insisto, es eliminar las restricciones, pero tenemos que eliminarlas por orden, de los sitios donde es más seguro a donde es menos seguro, donde creemos que vamos a tener menos problema, y tenemos que hacerlo de manera progresiva, rápido, lo iremos lo más rápido posible, pero de tal manera que se produjera un incremento de la incidencia nuevo, sepamos a qué eliminación de las restricciones se debe. Yo creo que nos queda ya muy poquito tiempo y nuestra intención, insisto, es eliminar el conjunto de las restricciones a la mayor brevedad posible en cuanto veamos que controlamos la incidencia y que estamos en un periodo de actividad normal. Cuando el periodo lectivo comience y estemos en un periodo de actividad normal, si la incidencia continúa en descenso, las restricciones van a durar muy poco tiempo.
Vamos a continuar ahora con la Gaceta de Salamanca. Belén Hernández, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Quería saber si la Junta de Castilla y León ya tiene planificada la vacunación para menores de 12 años, que sí que parece que se está abordando en otras comunidades, incluso se plantean la vacunación en las aulas. No sé si en nuestro caso sería así. Y también quería que me hiciera una aclaración en relación al proyecto INTECUM, que se ha firmado con Asprodes, si es Salamanca sería la segunda provincia en tenerlo en marcha, en ponerlo en marcha, si se pondría en marcha este año.
Queremos ponerlo en marcha a la mayor brevedad posible, por eso se ha aprobado hoy la subvención. Efectivamente, es la segunda provincia. La primera pregunta que me ha hecho, perdóneme.
Era sobre la vacunación de los... ya está, Ellen, sí.
Vacunación no está planteada, aprobada por el Consejo Interterritorial. Nosotros, en el momento en que esto se inicie, pues, estoy seguro que volveremos a estar entre las primeras comunidades en ritmo de vacunación. Lo hemos estado en esta campaña y estoy seguro que lo estaremos ahí. No nos preocupa esto, la capacidad logística de la consejería está más que demostrada. Así que, en principio, no vamos a preocuparnos por este asunto. No hay decisión europea en este momento porque no han concluido aún los estudios de seguridad en menores. Cuando haya una decisión que será a nivel europeo, pues no se preocupen, que estamos seguros que vamos a poder resolverlo en el menor tiempo posible, como hemos hecho con esta campaña de vacunación.
Es el turno ya de la opinión de Zamora. Susana Arizaga, buenos días, adelante. Susana, no sé si nos escuchas, adelante. Susana Arizaga, de la opinión.
Sí, buenos días. ¿Me escucháis?
Sí, sí, adelante.
Buenos días. Quería preguntar también sobre la vacunación. En este caso, se había dicho que se había incrementado el número de dosis que llegarían a Castilla y León, pero en Zamora se han enviado pocas vacunas. Queríamos saber cuál era la causa. Otra de las preguntas que quería plantear era si aún se tiene que rescatar a adolescentes, pero parece ser que tampoco hay suficientes dosis para llevar a cabo ese rescate. Aunque sí el ritmo de vacunación de menores de 12 años, de niños de 12 años, está a buen ritmo, ¿no? Y luego sobre el desmantelamiento del sistema sanitario y el cierre de consultorios médicos, el plan de atención primaria está siendo muy contestado en Zamora y, bueno, queríamos un poco que nos dijeras si, bueno, qué opinión tiene sobre esta reclamación de muchos pueblos de Zamora de que se mantenga ese médico de familia y esa enfermera. Si se va a mantener, si es inevitable que por la falta de médicos se supriman, no sé cómo está el tema.
Sobre la vacunación en Zamora, son la provincia con mayor porcentaje de vacunación de todo Castilla y León, en la que mejor va en este momento. No es que haya muchas diferencias entre una y otra, pero yo, si no me he equivocado y no ha cambiado mucho de ayer a hoy, el porcentaje de vacunación en Zamora, en todos los tramos de edad, es el mejor de la comunidad. Es verdad que ha habido una caída del 30% de suministro en las dosis de Moderna, pero bueno, es una pregunta que nos han hecho durante todas las ruedas de prensa, cada vez desde una provincia. Y yo siempre les digo lo mismo, miren las curvas de vacunación, miren los porcentajes y verán cómo ahora mismo están prácticamente todas en un puño, pero en ese puño la que más porcentaje de vacunación lleva a día de hoy es Zamora. Puede que dentro de una semana sea otra provincia, pero en este momento es así. Sobre el plan de atención primaria. Bueno, repito lo mismo que he dicho antes, ¿eh? Lo que necesita nuestros pueblos y nuestro entorno rural es que la gente tenga claro que tiene que tener un médico, ¿eh? 97, ¿eh? Tiene que tener uno que sea su médico, tiene que tener accesibilidad, ¿eh? Accesibilidad es, vamos a hacer que sea posible que vaya al médico con la mayor rapidez y la mayor facilidad posible. Tiene que tener seguridad y calidad. Tiene que tener la atención primaria en Zamora y en todos lados capacidad de resolución para que se eliminen derivaciones innecesarias, viajes innecesarios, para que se produzca también una cosa que ya se está produciendo, un aumento de las consultas de alta resolución que faciliten la asistencia sanitaria en nuestro entorno rural y que le den una ventaja añadida. Me pasan el dato concreto sobre la vacunación en Zamora. He de decirles que están ustedes en el 79,5 población completa, que están en el tope, no de España, del universo. Quiere decir que el conjunto del globo, Zamora probablemente es uno de los sitios donde mayor porcentaje de vacunación hay. El 83% del total de la población, no de la población diana, está con una dosis. Con respecto a lo que le decía de la atención primaria, nosotros somos conscientes de la inquietud, y de la inquietud que se genera sobre todo por parte de quien vive de eso, de generar inquietud y no de generar propuestas. Pero estamos convencidos, completamente convencidos, de que a medida que vayamos desarrollando nuestros planes, incrementando la dotación, incrementando también el personal, incrementando los servicios, esa inquietud va a ir disminuyendo. Pero nosotros no podemos luchar contra la demagogia más que con hechos y con números. Y he de decir que es fácil para algunos alentar la inquietud y alentar la zozobra diciendo que vamos a quitar médicos. No vamos a quitar ni un solo médico, vamos a ponerlos. Vamos a asegurar que toda la población, y esto es urgente y esto es lo primero que hay que hacer, tiene asignado su médico. Pero quienes proponen otras cosas no explican cómo van a asignar los médicos. Es decir, quienes dicen que hacen magia con los números, no dicen cómo van a asignar los médicos. Si yo tengo 5 cupos y me dices ponga un médico diferente en cada sitio y solo tengo 2 médicos, pues no puedo hacer otra cosa que rotar los otros 3 cupos. ¿Y qué es lo que hago con eso? Generar esa sensación de que la gente no tiene médico. Lo que tenemos que hacer primero de todo es asignar a cada paciente un médico estable. Un sistema de acceso ágil y estable. Y eso es en lo que estamos y eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que no tenemos ahora y vamos a tener.
Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Carlos Domínguez, de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Al hilo de dos asuntos que se han tratado, quería simplemente dos matizaciones por parte del portavoz. Por un lado, cuando ha hablado de las restricciones, de la eliminación de las restricciones con carácter general, no las escolares, quería saber si se están planeando algunas medidas respecto al tema en concreto del uso de las mascarillas, en espacios públicos. Y respecto a la modificación o a la reforma de la atención primaria, sobre todo la rural, ya que ha asumido la frase, el compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León sobre que no se cerrarán bajo su mandato ningún consultorio rural, o el presidente haya asumido el vicepresidente, me es indiferente, saber hasta qué punto creen que tendrían la responsabilidad política de producirse algún cierre en alguno de estos consultorios rurales, cualquiera de los pueblos. Gracias.
Bueno, quiero decir, vuelta a la burra al trigo. Que es que no se va a producir. Es que ya hemos dicho que esto no se va a producir, que nuestra intención no es cerrar consultorios, sino desplazar aún más la actividad de los centros de salud al entorno rural, mejorando en los consultorios agrupados, no desapareciendo los consultorios. Entonces, claro, si usted me pide que me pronuncie siempre sobre un vaticinio negativo de que van ustedes a dimitir si atracan un banco, mire, no tengo intención de atracar un banco, pero si atracase un banco, pero claro, es que le estoy contestando una cosa que lo que hace es remarcar un mensaje de una cosa que es que no va a existir. Ya lo hemos dicho en todos los tonos, esto no va a existir. El consultorio no proporciona atención sanitaria. El consultorio es un local que depende del ayuntamiento. Es que ni siquiera nosotros podemos cerrar los consultorios, aunque quisiéramos, no podemos cerrar los consultorios. Lo que nosotros vamos a hacer es ponerle un médico asignado a toda nuestra población. Lo que nosotros vamos a hacer es incrementar el gasto en la atención primaria. Lo que vamos a hacer es acercar los medios de capacidad de resolución a todos nuestros facultativos y al entorno rural. Dotarles de capacidad de resolución, dotarles de un mejor sistema de emergencias con medidas con isocronas concretas. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso yo creo que es lo que le preocupa a la gente. Pero si yo me puedo decir esto 700 veces y cada vez que me siento a hacer una rueda de prensa me preguntan ¿y qué van a hacer ustedes? Si cierran los consultorios, ¿van ustedes a dimitir? Es que no le voy a contestar una cosa que no vamos a hacer. Porque lo que vamos a hacer es todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es dotar de mayor presupuesto y de mayor capacidad de resolución a nuestra atención primaria. Sobre el asunto de las restricciones y las mascarillas. Nuestra intención, en principio, es, como le he dicho, esperar a que pase este periodo de estos 15 días, confirmar el descenso continuado y ir eliminando las restricciones. Las mascarillas en este momento en espacios abiertos saben que no son obligatorias si se guarda la distancia de seguridad. Se recomiendan si hay aglomeraciones, si hay eventos multitudinarios. He de recordar que en estos días esto es muy probable que ocurra en algunas de nuestras ciudades. Y lo que queremos pedirle a nuestra población es que mantenga su uso y mantenga las distancias en estos días para evitar episodios como hemos tenido en otros sitios. Y posteriormente, si esto es así, pues empezaremos eliminando las restricciones, el uso de las mascarillas, en primer lugar en lugares abiertos, después en sitios determinados y después iremos abriendo aquellas actividades en las que pensemos hay menor riesgo de manera progresiva pero rápida. Nuestra intención es, si no vemos problemas, es avanzar lo más rápidamente posible.
Pues aquí terminamos, gracias.
Si no le importa, sí tengo una aclaración que hacer, porque bueno, nos pilla durante esta rueda de prensa. Y yo no tengo por costumbre dar por buenas algunas informaciones que se han producido en este mismo momento, que hay quien está publicando, que cese a la gerente del ECIL se produce a consecuencia de ningún enfrentamiento. Esto es una falsedad. Esto es una falsedad demostrable. El cese se produce a petición propia. Es el cese de una persona a la que yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Yo, la consejera, todo el equipo de empleo. No se ha producido ningún enfrentamiento. Lo vamos a ver en breve. Y es más, es una de los funcionarios públicos que he conocido a lo largo de estos dos años más comprometidos con el servicio público. No sería aceptable por mi parte si hubiese alguna sombra de duda a este respecto. Mila, como yo la conozco, es una de las personas más responsables, más trabajadoras, más comprometidas con el servicio público que yo he conocido y más valientes. Quien está diciendo a estas horas en un medio de comunicación local que esto se produce a consecuencia de un enfrentamiento, simplemente está mintiendo. Es más, podemos demostrarlo. Nada más y muchas gracias.